Bueno, buenas tardes. Continuamos con la segunda ponencia a cargo de Diego Díaz Jara. Diego es, lo conocéis casi todas las personas, pero es nacido y asentado en Fuenterido, es vecino, auténtico serrano, que ha entregado su vida a la fruticultura. A la fruticultura de nuestra sierra. Ha puesto su saber y su experiencia a disposición de la comarca serrana. En los últimos años ha estado trabajando en la oficina técnica de regadío que la Diputación ha tenido instalada en Fuenterido y ahí y desde ahí ha llevado a cabo una serie de proyectos sobre el estudio del castañar tradicional. Se ha pateado toda la sierra y otras comarcas, haciendo un inventario del castañar. Ha investigado y ha ensayado sobre nuevas variedades del castañar, su implantación en la sierra. Ha estudiado la solución que han adoptado otras comarcas de España y de otros países, de Francia, de Italia, y ha colaborado con la Consejería de Medio Ambiente y Agricultura en todo este estudio. Diego, desde su oficina, también ha fomentado la legalización de las antiguas comunidades regantes de la sierra. Diego, para nosotros, es una de las personas que con más sentimiento y con más fuerza ha estado estudiando el problema tan grave que últimamente tienen los castañeros. Y digo los castañeros no solo del castaño, sino de todos los castañeros que cultivan el castaño. Os dejo rápidamente con Diego, a ver si podemos avanzar en el horario que va un poquillo atrasado.
A ver por qué. Espera un momentín. Primero, gracias a todos por vuestra asistencia a la organización de estas jornadas. ¿Esto qué pasa aquí, Pago? Que yo pensaba poner el ordenador mío. Yo no. No abre, ¿no? ¿No abre? Abrí. Ahora, no. No, ya la había. Lo que pasa es que cada uno.
Es que hasta que Iggy nos suba aquí no funciona la cosa.
Es que al revés. Vamos a ver, espera un momento, no te vayas. Presentación. No. Que lo mío es la agricultura, no la informática, ¿eh? Vamos a ver, he elegido esta fotografía, muchos de vosotros, sobre todo de aquí, los habitantes del Castaño, la conoceréis. Está hecha hace pocos días, está hecha en el término municipal del Castaño del Robledo. Es una fotografía donde se refleja perfectamente el patrimonio que representa nuestro castañar. Estáis viendo aquí, se me va a mí esto, yo estoy acostumbrado más al ratón. ¿Se puede poner aquí el ratón?
Sí.
¿Aquí? ¿Dónde yo pongo? Anterior, espérate. No, eso va para... Dale para arriba. Es que se va... A ver si le puedo poner el ratón, si no, nos vamos a liar. Estáis viendo, perdón, lo que son un castaño que probablemente tenga más de 400 años, estáis viendo una construcción rural probablemente de más de 200 años, se aprecia el mimetismo que tiene lo que son el color del tejado con los líquenes del castaño, lo cual es sinónimo del microclima tan especial que tenemos y, por supuesto, de un microclima muy puro de aire. Como sabéis todos, los líquenes marcan si hay más contaminación o menos. Por suerte, nosotros en la sierra, de momento, no tenemos contaminación. Tenemos atrás el monte, un monte hecho para cobijarse de las inclemencias del tiempo. No se ha hecho en aquellos entonces, no se buscaba como hoy quizá un poco la especulación, síntoma de que hace años se vivía de la agricultura sin necesidad de otros menesteres. Vamos a titular la ponencia Fisiología del castaño como árbol productor de frutos. Yo la he enfocado como conocemos al castaño, no como árbol forestal, sino como árbol productor de frutos. En la sierra el castaño no se debería de considerar árbol forestal porque no se aprovecha de él la madera prácticamente, el aprovechamiento es nulo y tan solamente lo que aprovechamos pues son las castañas más o menos. El castaño es un árbol que lleva entre nosotros 300, 400 años. Se siguen haciendo, como podéis ver en la fotografía de abajo, se siguen haciendo plantaciones nuevas de castaño. Pero, sin embargo, seguimos ignorando muchísimas cosas de cómo funciona este árbol. Los conocimientos que hemos adquirido de los que nos antecedieron, yo creo que no se ajustan, desgraciadamente, a las necesidades que tenemos hoy en día, a lo que pide el mercado, y, por lo tanto, debido a estos escasos conocimientos para poder rentabilizar castañar, se está abandonando. Yo, sin entrar en unos detalles muy técnicos, a ver cómo yo explico, vamos viendo los distintos ciclos evolutivos y fisiológicos del castañar. Estado fenológico del castaño, sus dos tipos de amento. El castaño tiene dos tipos de amento, andrógeno y masculino. Si alguien, yo voy a decir, perdonadme un poco el que lo sepa, amento se refiere al conjunto de flores unisexuales que están cogidas a una bráctea, a un eje, que es un conjunto. Normalmente pueden ser son masculinas todas o son femeninas. Entonces se llama amento. El castaño tiene dos tipos de amento, los andrógenos, aquí tienen flores masculinas, flores femeninas, y los masculinos que solamente tienen flores femeninas. Aquí tenemos los estados fenológicos del castaño. A ver si el ratoncito. Ahora. Aquí prácticamente el A, el B, es muy sensible. Es sensible y yo tengo un ratón. Bueno, aquí estáis viendo cuando inicia la brotación el castaño. Después tenemos los estados FM, FM2, GM y HM. Esos son los estados fenológicos de los amentos masculinos. Empieza en el FM, pasamos al FM2, el GM y el HM. Después, más abajo, el FF y el EA son los amentos andrógenos. Se aprecia ya una inflorescencia femenina. El estado F2 es el máximo, la máxima apertura de lo que es la flor femenina del castaño. Después pasamos a los siguientes estados, que son ya el FF2, FA2 y G. En frutales, si hay alguien aquí que le pase igual que a mí, que le gustan mucho los frutales, en frutales son exactamente iguales. El A, el B, en fin, todavía se divide en más, solamente que después está el G, el H y el I sin la palabra A de amento o F o M de masculino. Amento masculino. FM. Empiezan a aparecer los estambres de las flores masculinas. Esto es la típica cantileja que todo el mundo conocemos aquí en la sierra. Los amentos andrógenos. Ya se puede observar que tiene la floración masculina y la floración femenina. Ese es el FF. Amentos andrógenos y amentos masculinos. Están los dos en la plena floración. Fijaros bien, a ver si el rato se va, tiene una... Fijaros bien un detalle aquí. Tenemos la floración femenina que sale de un amento andrógeno. El elemento andrógeno este que estáis viendo no está abierto todavía. No coincide la floración masculina de los amentos andrógenos, no coincide con la floración femenina que lleva en su base. Estas son cosas muy importantes que más adelante os iréis dando cuenta el por qué recalco mucho en ellas. Aquí tenemos la plena floración del amento andrógeno. Tenemos la inflorescencia femenina, el FF2, todos los estigmas, tanto de la flor central como las laterales, están abiertos. Este es un periodo que dura alrededor de 30 días y es el periodo de receptividad. Es el periodo en el cual algunos de los óvulos de las inflorescencias femeninas debe de quedar fecundado para que sean las futuras castañas. Esta capacidad de la fecundación es mayor entre el octavo y el veintiunavo día de esos 30 que os he dicho antes. Los amentos andrógenos, la fecundación en teoría ha terminado, la inflorescencia femenina aumenta de grosor 2,5 veces, 3 veces, la floración ha terminado y la inflorescencia femenina empieza a cubrirse por el erizo que nace de las escamas basales de la propia flor. Y al final, pues lo que todo el mundo deseamos, que haya muchas castañas, que valgan mucho dinero y que los erizos todos tengan 3, cosa de momento poco probable en la sierra. El castaño es un árbol monoico. Monoico, por si alguien también puede dar lugar a confusión, se dice de la planta que tiene las flores masculinas por un lado y las femeninas por otro. No son las flores hermafroditas como la mayoría de los frutales que tenemos por aquí, que la flor tiene órganos masculinos y órganos femeninos, sino que están las flores femeninas y las flores masculinas bien diferenciadas. Un caso muy típico también, es así, es el nogal. El nogal es exactamente igual que el castaño. La flor masculina, un amento masculino, que está ahí, la candileja. Ahora vamos a ver estos órganos masculinos con más detalle. Fijaros bien, los estambres, la abeja está polinizando. Los estambres están ahí, que prácticamente lo que son las antenas de la abeja se puede apreciar aquí. Esto, no le quiero dar voz, se va. Se pueden apreciar ahí los estambres en la parte terminal, tienen las anteras. Las anteras están divididas en dos partes que se denominan tecas. Y cada teca tiene aproximadamente entre 52.000 y 54.000 granos de polen. Entonces, si una antera tiene 2 y tiene aproximadamente 100.000 granos de polen, pues fijaros bien, un amento masculino, una candileja, como le llamamos nosotros, la cantidad de polen que llega a tener. La flor femenina, la vamos a ver, cada inflorescencia femenina, en la mayoría prácticamente de los casos, se compone de 3 flores que en el futuro serán, en teoría, las 3 castañas que tenga el erizo, 2 laterales y una central. En cada flor existen 6 óvulos y cada óvulo tiene un estigma, que se pueden apreciar la inflorescencia, que a veces se confunden al principio en la sierra, se dicen que ya se ven los erizos, cuando en realidad no son las espinas del erizo, son los estigmas de las inflorescencias, que si tiene 3 y cada uno tiene 6, pues se ve que son prácticamente 18. Una vez terminada la fecundación, la parte inferior, como he dicho antes, de la inflorescencia femenina comienza a cubrirse con el erizo, que se puede considerar una especie de placenta que protege a las castañas. De hecho, el punto de unión de la castaña con el erizo, técnicamente y en toda la bibliografía existente a nivel mundial, se denomina cicatriz placentaria. Esto es la sección ya de una inflorescencia, se ven las 3 flores, tenemos el pericarpio, que está ahí señalado, que es la cáscara, el tegumento, camisa, como le llamamos nosotros, se aprecian todavía los estigmas, como he dicho antes, de las 3 flores femeninas, el fruto lateral, el fruto central y lo que en sí el erizo. Entramos en materia que yo quiero que le prestéis atención. Así como en la inflorescencia femenina tan solamente existe un tipo, en las flores masculinas existen 4 tipos de inflorescencia. Es una cuestión genética de variedad y aquí en la sierra, de hecho, pues claro, hay algo de algunas flores, pero la mayoría, por desgracia, son de otras y ahora veremos el porqué y las consecuencias que está teniendo. Tipos de flores masculinas. Astaminada. Fijaros que esto es la plena floración masculina y femenina. Aquí se aprecia también en la fotografía el amento andrógeno con la inflorescencia femenina totalmente abierta, esperando que le llegue el polen. Pero, sin embargo, las flores masculinas que la acompañan no tienen polen ninguno. Esta es la variedad ancha de alájar o ancha, que representa prácticamente el 40% de la superficie del castañar serrano. Brachiestaminada, estambre de 1 a 3 milímetros de longitud, y muy escasa de polen, muy escasa o prácticamente ninguno. Tenemos como ejemplo en la sierra la variedad comisaria, ampliamente también difundida y conocida por todos nosotros. Tenemos la mesotaminada, un poquito, el estambre un poquito más largo, de 3 a 5 milímetros, poco polen, tiene algo, muy poco, pero algo tiene, y es la variedad el echal. También se suele dar en la variedad sanmigueleña o la temprana. Longiestaminada, fijaros bien la diferencia de esta flor masculina con las 3 que hemos visto anteriores, de 5 a 7 milímetros de longitud, polen muy abundante, variedad Barranco de los Nogales, se ubica en la mayoría en el término municipal de Cortegana y La Nava. Es la única variedad con nombre y apellido que tiene polen en la sierra. Hay otras que tienen polen, son castaños bravíos, se suele observar en las cunetas de las carreteras, pero que tenga nombre y apellido, es la única en la sierra que tiene polen. En este tipo de variedades longiestamínicas se ven muchísimos insectos, acuden por el fuerte olor aminoide que desprende el polen. Ahí tenéis una mariposa, esta fotografía está hecha en una finca, si hay alguien de Cortegana la debe conocer, se llama Lola Vieja. Y no sé si eso está ya. Bueno, lo que iba a decir, que según qué años, a veces los castaños dentro de una misma variedad puede fluctuar de flor mesotaminada a estaminada, nunca llega a longiestaminada. Y se observa en la helechal. En la helechal a veces es mesotaminada, pero otras veces suele ser estaminada. Según qué año y según qué ejemplares. Eso tengo amplio reportaje fotográfico con datos de año y demás, y es así, y así está escrito en todos los tratados que hay sobre castañicultura a nivel mundial. Aquí os he puesto dos fotografías para que veáis, las dos están en plena floración, tanto masculina como femenina. Fijaros bien la diferencia de la variedad ancha a la variedad del Barranco de los Nogales. Las imágenes valen más que todas las palabras y todas las explicaciones que yo os dé. Anomalías. La principal anomalía que tenemos en la sierra, que vemos los erizos muy bonitos, muy grandes, pero la mayoría de las castañas después se parten y están vacías. Esto es directamente lo que en fruticultura, que es lo mío, se llama partenocarpia, es decir, que ha habido una fecundación sin haber habido una previa o buena polinización. Como en el caso de las castañas, los que buscamos en la semilla, no nos interesa que haya partenocarpia. En muchos frutos se provoca o se induce de una manera artificial la partenocarpia para que los frutos salgan sin semilla y sean más apetecibles. Caso de las naranjas y muchos frutos. En pera también a veces, según qué variedades lo he provocado, y las semillas salen vacías, no tienen cotiledón. Y eso es lo que está pasando aquí en los castaños. La mayoría, todos, vemos el erizo normal, pero no tienen cotiledón, por lo tanto no hay hilo. Fijaros bien, se observa una gran cantidad de erizo desarrollado, pero las castañas están totalmente vanas. Aquí le llamamos, o le llamáis, en el castaño, erizo enamorado. Se ha quedado esperando el polen fecundador que le debería de haber llegado y no le ha llegado. El saber popular a veces define muy bien con sus palabras cuestiones técnicas. Erizo donde se puede apreciar que la fecundación es correcta. Veis un erizo con las tres castañas, todas llenas. Al lado veis otro erizo con el color típico del erizo maduro, que intuye pensar que prácticamente tiene también las dos o tres castañas. Forzosamente no deben de, a lo mejor no son tres en todos los sitios. Los franceses esto lo tienen establecido, que se considera que hay una buena polinización cuando 100 erizos tienen más de 180 castañas bien formadas. Ellos no hablan de 300 porque es muy difícil, pero más de 180 castañas con los caracteres morfológicos de cada variedad. En los años que en la Oficina Técnica de Regadío, que hemos hecho muchos estudios, hemos colaborado con la Consejería de Medio Ambiente en estos temas, pues cuando se recogía polen que no se sabía de qué variedad, porque ignorábamos, yo ignoraba que el Barranco de los Nogales, la variedad esa, fuese longihistamínica. Nunca había oído nada a ningún agricultor de Cortegana ni de la zona. Entonces, no sabía, cómo están prácticamente ubicados allí, se salía un poco fuera del territorio donde yo y mis compañeros nos hemos movido, pues se ignoraba, aquello se ignoraba. Fijaros bien, cuando se aplicaba polen, el H3, por ejemplo, el H era el echal, la variedad del echal, la diferencia con los testigos cuando no se le había aplicado polen a las inflorescencias femeninas. La polinización del castaño está estrechamente ligada a las condiciones climáticas durante la floración, que va de mediados de junio a mediados de julio, según qué zona, según qué variedad. Una humedad alta hace que el polen no vuele mucho, debido a la viscosidad. Y si tenemos una humedad relativa muy baja, los estigmas de las inflorescencias femeninas se resecan mucho y tampoco se le pega el polen. Por eso el tema de los insectos, ahora lo veremos, es primordial. La polinización, la entomófila, que es la que va por los insectos, por supuesto no está tan condicionada por las cuestiones climáticas como es la anemófila. Entonces, es fundamental los insectos para todo tipo de polinización. En todos los cultivos sabéis que se le ponen cormenas. Nosotros aquí no le damos importancia, pero por ahí sí le dan mucha importancia a esto. Plena floración masculina y femenina. El castaño es un árbol autoincompatible. Es decir, sabéis que lo tengáis claro, que La variedad que hemos dicho antes del barranco de los Nogales tiene muchísimo, muchísimo polen. Pero la propia flor masculina de un ejemplar no fecunda a las flores femeninas de ese mismo ejemplar. Puede fecundar a otro ejemplar, aunque sea de la misma especie, pero nunca, nunca en el mismo árbol. Puede haber, imaginaros, la cantidad por centímetro cúbico de granos de polen que puede haber en un momento de esto. La inflorescencia femenina rodeada totalmente. Pero el polen del árbol no vale para fecundar, el polen de las flores masculinas no vale para fecundar la femenina. Aquí os he puesto más o menos que veáis los cuatro tipos de cantileja o de amentos masculinos que hay en la sierra. El más pequeñito que hay aquí a la izquierda, ese es en la flor masculina de amentos andrógenos. Si os fijáis este año cuando venga la floración, veréis que esta floración que salen, que tienen las flores femeninas y que al final también tiene la masculina, como he dicho antes, el andrógeno, fijaros bien cómo abre muchísimo más tarde y tiene menos longitud. No hay estudios, yo a menos lo he preguntado en muchos sitios, no hay estudios si el polen de este tipo de flor masculina que dan los amentos andrógenos tiene vitalidad, porque una cosa también importantísima, puede haber mucho polen. Pero si el polen no es compatible con las demás variedades o no tiene vitalidad, el polen ese prácticamente está muerto, no vale. Aquí tenéis una fotografía de la finca, la misma, de Lola Vieja de Cortegana. Y allí es donde me han confirmado que efectivamente que poliniza muy bien esta variedad a la ancha y a la helechal. De la comisaria no tengo datos, pero la ancha y la helechal, la variedad del barranco de los Nogales, es un gran polinizador. Nosotros hacíamos esto, le aplicábamos polen, íbamos por los campos, marcábamos los ejemplares y ahora se recubría, una vez que se le aplicaba el polen a la inflorescencia femenina, se le cubría con unas bolsas especiales para desde antes de empezar el periodo de receptividad, para después compararlo con los testigos y saber cómo estaban los tantos por ciento de fruto en condiciones. Estos eran los criterios que se utilizaban: castañas fartas, castañas normales y castañas vanas, porque puede haber una castaña farta, pero que no tiene los caracteres morfológicos de lo que es la variedad, y las vanas, las que prácticamente están todas vanas. Las que están fartas, pues es síntoma de que el polen que le ha llegado no le ha llegado lo suficiente, no tiene vitalidad, no está en el momento adecuado y se ha provocado una castaña, pero que estaba nuca del todo o casi del todo. Por lo expuesto en esta ponencia, se puede comprender que la falta de producción de castaña en nuestra comarca se debe a factores de polinización y fecundación y no imputable a otras causas ambientales. Con toda probabilidad, la falta de polen, la baja vitalidad del existente y la ausencia de insectos son la causa de la bajísima producción de nuestros castañares. La solución más sencilla de bajo costo es poner 15-20... rama, injertarla de una variedad polinizadora, ya he dicho la ancha y la helechar con cual se poliniza, con esto se aumentará mucho la producción de castañas de la sierra y, cosa importantísima, se aumentará el tamaño. Eso es importantísimo, no solamente la cantidad de frutos, sino el tamaño. La rentabilidad se obtiene aumentando los kilos por hectárea y el tamaño de las castañas. Pensar que una cooperativa o asociación va a solucionar el problema no es lo cierto. La rentabilidad tiene que salir del propio cultivo del castaño y esa rentabilidad debe de salir de los cambios y cuidado que el agricultor le dé al castañar. El castaño, fijaros bien, es el árbol que más longevidad alcanza en Europa. Hasta 3.000 años hay datos castaño, dando castaña en Italia con 3.000 años. A nivel mundial, tan solo son superados por el Pinus aristata de las montañas rocosas de Estados Unidos, que es el que más longevidad alcanza, la especie a nivel mundial, que dura los 4.500 años, y la secuoya gigante de la costa oeste del Pacífico, que pueden durar 3.500 años. Después, inmediatamente en el puesto número 3, están los castaños. A nivel mundial y en Europa, como ni tenemos Pinus aristata ni tenemos secuoya, pues el castaño es el árbol que más longevidad puede alcanzar. Es por ello que nuestros castaños, aunque tengan sus troncos huecos, son árboles llenos de vida. Por eso he querido poner esta fotografía que lo dice todo. Está el árbol detrás, pero está aquí la niña, que es una niña que está empezando a vivir, y esta es una fotografía que se presentó al concurso fotográfico que hubo en la primera Feria de la Castaña, que se celebró en Fuenterido, y por lo tanto los padres aceptaron la base del concurso, y por eso esta fotografía se puede exponer públicamente, porque no hay el permiso, aceptaron el tema. Yo ahora, después, para terminar, os voy a leer una especie de alegato en defensa del castañar, que yo lo he llamado Reflexiones y sentimientos para el castañar serrano. Me gustaría que dejaseis volar vuestra imaginación, pues si bien mis palabras carecen de rigor técnico, sí creo que os producirán los mismos sentimientos que a mí al pronunciarlas. Mirad, la castaña es un fruto distinto a los demás. Ningún otro fruto reúne a la familia, a los amigos, a los vecinos, para juntos charlar, contar anécdotas. Los abuelos contarle cuento a sus nietos, mientras todos juntos y al calor de la candela esperamos que se hace un tostado de castaña. Es, por tanto, un fruto evocador de añoranzas, es motivo de fiesta y alegría, es un rito muy antiguo que pervive en nuestros días. Qué entrañable es contemplar estampas otoñales y navideñas de grandes ciudades sumergidas en el vorágine del día a día y ver cómo en una esquina de una céntrica calle hay un vendedor de castañas asadas, que como si quisiera que el tiempo no pasase, entre el calor, el humo y ese olorcillo tan agradable con sabor a pueblo y a castañas asadas, ofrece una imagen que no parece de nuestros días. Por todo ello, es un fruto rodeado de un halo de nostalgia y recuerdo de niñez, que a todos nos agrada guardar en nuestra memoria para seguirlo transmitiendo a las generaciones venideras. Los castaños, esos grandes desconocidos por muchos y casi olvidados por otros, esos árboles llenos de misterios que embrujan nuestro entorno, son los que hacen posible que los serranos nos sintamos orgullosos de tener un paisaje muy poco repetible. Perdón. Alguien dijo que los castaños han subido a los altares sin ser madera para santos, pues muchos retablos, altares de iglesias y catedrales están hechos con esta noble madera. Tan nobles son los castaños que cuenta la leyenda que bajo su espesura nunca se pudieron esconder charlatanes y filibusteros, pues después llegaba el otoño y se quedaban al descubierto. Esto cada uno lo interprete como quiera, ¿eh? A finales de otoño se visten con sus mejores galas, colores amarillo, rojos, ocres, para después irse desnudando lentamente, mostrándonos sus esbeltas y hermosas siluetas antes de descansar en el crudo y frío invierno serrano. Aunque vetustos y ahuecados por las inclemencias del tiempo y el paso de los años, no quieren que los abandonemos. Saben que son necesarios para mantener vivo el ecosistema de la sierra y purificar el aire que respiramos. Pasan el invierno desnudo, acumulando el frío que tan necesario les es. En la primavera, bien entrada esta, en el paraninfo de la Universidad Serrana, que es nuestro querido Castañar, estos viejos profesores nos dan una lección magistral de naturaleza, llena de frescura y esplendor, y nos invitan una vez más a comenzar un nuevo ciclo de vida, olvidando los rigores y las penas pasadas. Cuando llegan los calores del verano y mientras están gestando una nueva cosecha, nos protegen con su sombra y dan frescor a las noches serranas. Por ello, tenemos que luchar todos para que nunca desaparezcan ni se vean diezmados nuestros castaños. Las administraciones regionales, las provinciales y muy especialmente las locales, estas últimas gobernadas por las personas que han sido elegidas por el propio pueblo, son las que deben de impulsar y conseguir las acciones necesarias para hacer que este hermoso vergel lo podamos seguir disfrutando los serranos y los que vienen a visitarnos. Es un deber el que tienen los ayuntamientos como máximos responsables de los municipios y consentidores que fueron en su día de convertir la propiedad privada en parque natural, de exigir firmemente a las distintas administraciones todo lo que sea necesario para que este patrimonio heredado de la naturaleza y de nuestros antepasados lo podamos legar a futuras generaciones. Los agricultores no pueden seguir soportando económicamente mantener las externalidades del castañar para el uso de recreo y disfrute de todos los visitantes. Imaginarse la sierra, nuestra sierra, sin sus castaños, sería como imaginarse que ha dejado de existir. Muchas gracias.